Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Un fantástico descubrimiento ocurrió el 18 de abril del 2017 cerca del mítico Valle de los Reyes en Luxor, al sur de Egipto. Fue revelada una tumba faraónica única en su tipo que estuvo intacta casi por 4.000 años. Y en ella estaban 8 momias, 10 sarcófagos y cientos de estatuillas funerarias. La misión de arqueólogos que realizó el hallazgo explicó que pertenecía a un magistrado de la antigua ciudad de Luxor de la dinastía faraónica 18, entre 1550 y 1295 a.C., aunque después se reutilizó para alojar a otras momias de la dinastía 21. Fue una gran sorpresa al mirar todo lo que se veía al interior, dijo el ministro de Antigüedades de Egipto. La tumba estaba entera, muy decorada, con inscripciones y dibujos de colores en sus paredes. La importancia del descubrimiento estaba en la destacada posición que ocupaba el dueño de la tumba, pero principalmente en que nadie había entrado en ella. Las piezas fueron encontradas cerca de la necrópolis de Dra Abu el Naga, un lugar donde la mayoría de las tumbas habían sido descubiertas ya o saqueadas. Sin embargo, esa tumba no había sido localizada porque estaba enterrada debajo de una gran cantidad de tierra y de piedras. La tumba encontrada en la orilla occidental del río Nilo perteneció a Usherhat, ministro que tenía el título de juez de la ciudad. El mausoleo fue reutilizado en una época conocida como la de los saqueadores de tumbas. Un sacerdote o un alto funcionario habría recuperado los sarcófagos de tumbas profanadas y los habría introducido en este lugar, detallaron los expertos. Este lugar presentaba el típico estilo de los enterramientos de los nobles en forma de letra T y consistía en un patio abierto, una sala rectangular, un pasillo y una cámara interna, detalló el Ministerio de Antigüedades de Egipto. En la sala rectangular se encontró un sarcófago de madera en buen estado y un pozo de 9 metros de profundidad que comunica con 2 habitaciones. Al final de la cámara interna fue descubierto un escondite con sarcófagos decorados con colores en buen estado que contenían momias envueltas en lino de la dinastía 21. Los ataúdes estaban bien conservados, pintados en rojo, azul, negro, verde y amarillo. También los amuletos de barro, de color ocre, unos 1.500 estaban en buen estado. Los especialistas los presentaron junto con pequeños jarrones de arcilla de distintos tamaños y colores, como el rojo y el blanco. En la cultura egipcia, esas estatuillas eran colocadas tradicionalmente junto a los muertos para ayudarles en la vida futura. El Valle de los Reyes fue el lugar principal de sepultura de faraones y nobles durante casi 500 años, hasta el siglo XI a.C. En los siguientes años se han encontrado otras tumbas con sarcófagos y miles de estatuillas, amuletos, máscaras de madera y vasijas. Egipto promueve constantemente proyectos con el fin de realizar nuevos descubrimientos arqueológicos, ya que el sector turístico, un pilar de su economía, ha sido duramente golpeado por los mortíferos atentados de los últimos años y la pandemia de COVID-19.
Ya estamos de vuelta y vámonos con lo que sucedió hoy en la mañanera, porque el presidente López Obrador lamentó que ayer se haya confirmado una traición a México en la votación de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados. Sin embargo, aseguró que no fue una derrota, sino un triunfo para la democracia, porque hay un Estado de Derecho. Además, arremetió contra los priistas llamándolos paleros de los panistas. Esto fue parte de lo que dijo.
Los respaldaron a los saqueadores, para decirlo con claridad. Muy lamentable lo que sucedió, aunque tampoco es extraño. Así ha sucedido en otros tiempos de nuestra historia.
Además, criticó al exsecretario de Economía, ahora diputado del PRI, a Ildefonso Guajardo, por decir ayer durante la discusión en Cámara de Diputados que de aprobarse la reforma eléctrica violaría los acuerdos con Estados Unidos y Canadá, además de advertir que llevaría a México a tribunales internacionales. El presidente López Obrador dijo que eso es falso.
Ese señor, junto con el anterior secretario de Hacienda o mandamás Videgaray, ya habían entregado el petróleo, todo un capítulo del tratado para que el petróleo de México se sometiera al interés de Estados Unidos y de Canadá.
Además, el presidente dijo que ya estaban preparados para una traición con la reforma eléctrica. Aseguró que hay fuertes intereses de quienes dominan el sector energético y que por eso pues ya había cambiado la ley de la industria eléctrica y que también se aplicará una reforma minera para nacionalizar el litio.
Entonces, llamo a los legisladores, ahora ya no se requieren dos terceras partes, es mayoría simple, y hago un llamado también respetuoso a los senadores, porque solo se requiere mayoría, para que si es posible, hoy o mañana, ya se proteja el litio.
Bueno, y sobre esta reforma, la minera, pues el presidente López Obrador detalló que no contempla la cancelación de contratos con el sector privado. Seguirá la autorización de otros minerales, sin embargo, y dejó claro que el litio solo será procesado por el Estado mexicano. Incluso reconoció que esta iniciativa pues provocará amparos. Y esto es lo que dijo al respecto.
Como también van a ver, pueden haber amparos, ¿no?, y controversias, y esto lo va a resolver la Corte. O sea, así se, si se llega hasta allá.
Y el presidente insistió que es necesaria una reforma eléctrica. Subrayó que ya le queda poco tiempo en la presidencia para proponerla nuevamente y pidió a quien sea candidato de Morena en 2024 pues que insista con esta iniciativa con el fin, dice él, de rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad.
Que los candidatos o el candidato que surja de nuestro movimiento lo plantee. Lo vuelvo a plantear. Y lo mismo en el caso del petróleo. ¿Para cuándo termine el sexenio?
Bueno, y vamos con Iván Saldaña, que está desde Palacio Nacional, estuvo en la mañanera. Buen día, Iván, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Maca, amigos del auditorio? Buenos días. Efectivamamente, tal como lo adelantabas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy, pues descartó insistir al Congreso de la Unión que apruebe dentro de su sexenio una reforma constitucional en materia eléctrica, luego de pues que el día de ayer la Cámara de Diputados desechó su iniciativa. Sin embargo, bien como bien lo adelantaste, dijo que la candidata o candidato presidencial que surja de su movimiento político, es decir, Moreno con sus aliados, pues debe retomar esa tarea. Las palabras textuales del presidente fueron: no voy a volver a enviar otra iniciativa de reforma eléctrica, ya no, porque a mí me quedan 2 años y 5 meses, pero quienes vienen detrás y lo deben de intentar, yo lo recomendaría. Así lo destacó el día de hoy, Maca. Reiteró que con el aval de la Corte a la ley de la industria eléctrica, toda vez que no fue declarada inconstitucional, pues ya están blindados en el sector durante este sexenio, pero se debe de proteger a futuro, por eso dijo, se debe de insistir. Incluso advirtió que hay que tener cuidado por quién se va a votar para en 2024, porque dijo no solamente se debe de votar por el partido, por el candidato, sino también por el programa que traiga, sobre todo si es un programa de transformación, es lo que resaltó. En otro de los temas y como último punto de esta mañanera, Maca, el presidente básicamente rindió un homenaje a Rosario Ibarra, la activista, y la recordó con una canción de Rubén Blades, la canción Amor y Control del panameño Rubén Blades. Ahí el presidente pues rindió este lunes homenaje a la activista de derechos humanos y de búsqueda de desaparecido, Rosario Ibarra de Piedra, quien falleció el pasado 16 de abril. La recordó como una gran activista por los derechos humanos e incansable luchadora social por los desaparecidos en México, entre ellos, por supuesto, el hijo de Rosario Ibarra. Resaltó que pues ella lo acompañó, incluso fue la que puso la banda presidencial en 2006, tú recordarás, Maca, cuando se autoproclamó presidente legítimo tras lo que llamó el fraude electoral con Felipe Calderón. Y pues bueno, comentarle al auditorio, Maca, que a partir del día de hoy, pues la presidencia de la República abrió una nueva dinámica, una tómbola para sortear los lugares de prensa en primera, segunda y tercera fila entre los periodistas y también los youtubers que asisten a las conferencias mañaneras del presidente. Es decir, hoy nos tocó anotarnos en un papelito, Maca, meterlo en una de las 6 bandejas que pusieron, 6 bandejas porque clasificaron a prensa escrita, radio, televisión, a los de medios digitales y también a los multimedia. Y pues bueno, ahí los periodistas entran en una dinámica, los que lleguen antes de las 6:25 de la mañana, y pues ahí les estaría tocando el sorteo de quién llegue, en qué lugar se van a sentar todo, porque pues había una pugna entre los reporteros y youtubers de que pues el que llegaba más temprano básicamente era favorecido en las primeras filas y tenía más posibilidad de preguntar al presidente López Obrador, y por eso es que se sorteó a partir del día de hoy, Max.
Bueno, es que creo que Lord Molecula y todos ellos llegaban a las 4 de la mañana, a las 3 a veces, ¿no?
Hay casos registrados que llegaron desde la 1 de la mañana, que han llegado desde la 1 de la mañana, se formaban para asegurar el primer lugar, por supuesto la primera fila, y pues ahí está el resultado en las preguntas que formulaban, Maca.
Qué ganas, de verdad. Bueno, Iván, muchas gracias por todo el reporte y estamos pendientes y mañana nos escuchamos de nuevo.
Claro que sí. Buenos días a todos.
Un abrazo. Miren qué bonito el mundo.
¿Qué tal?
Andaban ayer enojados, más que cuando pierden con el América.
Sí, ¿eh?
No. La gente, sí,
La gente.
Oigan, también, todos estamos en el mismo color, ¿eh?
Todos estamos en... Mira, muy bien.
La misma gama de color.
Y yo estoy azulado.
No, pero mira, mezclilla.
Ay, qué idiota. Sí.
Saco, azul. Mira. Azul.
Ustedes vienen casi iguales, se repite.
Pero parecemos grupo versátil.
Sí. Bueno, sí somos. Sí somos un grupo versátil.
Hasta bailamos.
Exacto.
Hasta bailamos, incluso, aunque no hemos bailado, ¿eh?
No,
yo hace mucho no bailamos.
Nada.
Que podríamos.
Y ya no hay veda.
Que podría... Ya no hay veda. No, así está bien. Así está bien. Ya no nos vamos a LB.
Exacto.
A la veda.
Exacto.
¿Qué pasó, Luisito?
Oigan, pues la verdad es que tú ya lo decías más adelante, con todo el tema de Shanghái, que está impresionante. Yo he visto unos videos Shanghái de la represión que hay, porque eso es lo que se está sucediendo, una represión pues sanitaria con respecto a todos los contagios que ha habido por todo el tema de COVID y todos los rebrotes de esta nueva variante. Y han circulado varios videos. Quizá uno de los que más llamó la atención fue uno de estos robots que son de Boston Dynamics, donde está un robot voceando que no pueden salir y arrancando el toque de queda. Pero también ha habido otros videos donde se están mostrando robots que, para que no haya humanos
teniendo contacto con las personas y los contagiados infectados. Y los infectados, van llevando ciertos suministros a las distintas zonas. Incluso hay imágenes de robots en hospitales donde están llevando ahí los suministros y la comida. Esto que está ocurriendo allá es impresionante. Hay que tomar en cuenta que Shanghái es una de las ciudades más modernas, sobre todo donde hay más movimiento comercial en China. Y que, bueno, todo esto que está ocurriendo allá sí, sí pone en atención, sobre todo a todos los demás, porque esto sí no ha terminado. Y sí, son de estas notas que son de Black Mirror y que uno dice, no puedo creer que esto esté ocurriendo en el mundo.
Pues sí, la verdad. Pero yo ya llevo pensando eso 2 años.
Llevamos casi 3 años sí, claro. En continuidad con esto,
no
¿eh?
No puedo creer que... No, pues ya vayamos creyendo.
Esos videos de pronto donde se escucha la gente gritando en los edificios que están ya aterrados.
O cuando
están...
los estaban sacando, ¿te acuerdas? Que sí. Los sacaban para aislar.
A ver si podemos poner ese video del robot de Boston Dynamics, el que va voceando, que también es muy impresionante... Pues ver, porque sí, son estos robots que sí parecen como cucarachas mecánicas.
Sí, que se hace todavía más tétrico.
Exactamente, sí. Es lo sí, que sí. Le da como esta imagen que sí, pues sí, aterra un poquito, ¿no?
Pues sí. Y también tienen mucha gente vacunada en Shanghái.
Es que ese es el tema también, ¿no? O sea, que las campañas que hicieron ellos de vacunación fueron muy fuertes. Entonces, sí. El que estén teniendo esta cadena de contagios así de exponencial, llama la atención.
Aunque lo que dijimos en la primera hora, estas personas que murieron eran muy grandes, pero aparte sin vacunación.
Ahora, también hay que tomar en cuenta que algo que sí está ocurriendo, y me lo ha dicho gente que viajaba de manera constante a China, los viajes a China también se disminuyeron. O sea, la gente prefirió ya no ir... Y obviamente estar haciendo varias de las actividades que hacían. ¿A qué iba la gente a China? A hacer compras. Uh-huh. A surtir varios de las tiendas, a decidir qué producto iba, productos para con marca traer, propia, sí, para claro. Traer a los distintos puntos del mundo. Eso se disminuyó y obviamente se cambiaron por procesos digitales. Entonces, eso también fue frenando la manera en la cual los contagios venían. Porque sí, hubo mucha gente que decían, oye, ¿y de dónde se contagió? Bueno, pues es que estuvo en un viaje en Asia, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo como varios elementos que fueron frenando también como esta, digamos que, pues, inercia en los contagios, ¿no?
Pues sí, y aparte interesante cómo cambia el comportamiento ahora del mercado, ¿no?
Sí,
y
totalmente.
Cómo se tuvieron que digitalizar también.
Totalmente, totalmente.
Muy bien, muy
¿qué
bien.
Tal?
¿Qué tal?
¿Qué pasó?
Oigan, bueno, para sumar a todo este furor por J-Lo que se ha vivido últimamente, ¿no? Con este tema de Ben Affleck y su anillo, el anillo verde que le dio, que ahora sí se van a comprometer y ahora sí van a tener boda. Bueno, pues para sumar a todo este furor, va a llegar al Festival de Tribeca este documental que se llama Halftime, producido por Netflix, justamente de Jennifer López. Se estrena en Tribeca el 8 de junio. Se va a estrenar en el United Palace del barrio latino de Washington Heights, que es muy cerca del Bronx, donde nació J-Lo. Y bueno, va a pasar también a la plataforma de Netflix el 14 de junio. Este documental pues realmente va a ir alrededor de su presentación en el Super Bowl en 2020, año que se presentó junto con Shakira. Y bueno, además de tocar el tema del Super Bowl, va a tocar un poco el tema de su carrera y algunas pues reflexiones de cómo ha llegado hasta donde está. Ella, en sus palabras, dice que es una historia muy especial y muy personal para compartir. Y bueno, les decía que no nada más aborda la presentación del Super Bowl con Shakira, sino también pues todo su papel como madre, como creativa latina y como mujer al otro lado de los 50 años. Es que eso es lo que es espectacular,
enseñó también,
¿no?
El anillo.
Exacto, exacto.
Enseñó el anillo.
Ahora,
también.
Yo conozco de manera personal a quien maneja a toda la parte de documentales en Netflix.
Ajá.
Y la verdad es que él mismo le hizo mucho ruido. Es un cuate que estuvo incluso trabajando con Michael Moore, se llama Bernardo Loyola. Y él estuvo también dando mucho juego a este documental. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que seguramente está súper bien documentado.
Seguro.
Y tiene algo que quizá...
Que pues, alguien que ve ese tema de documentales piense que está...
Que valga la pena. Claro. No, exactamente, no. O sea, para mí el que él ya lo esté recomendando sí se me hace una garantía.
Yo creo que va a estar bastante interesante. Y más, pues, es lo que dice, ¿no? Una mujer que sigue su carrera después de los 50 y se avienta un Super Bowl así y la ves bailando y la ves cantando.
¿Cómo se veía
en
ese momento?
Es digo, impresionante.
Sigue, pero... ¿Se acuerdan el video que les hicieron cuando están Shakira y ellas y ella dando como la vuelta?
Ajá.
En un tubo que se lo hicieron de los voladores de Papantla. Es que, a ver, también tenemos la capacidad de hacer...
Capacidad de respuesta.
Sí, 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 la verdad, eso, ese también es un talento.
Exacto.
Pero fue, a mí me encantó ese show.
Ese, sí, de los últimos medio tiempos del Super Bowl, que fueron excelentemente bien hechos, ¿no? Fue The Weeknd, luego este último de, lo, de rap, a mí no me gustó malo. Tanto.
Fue bueno, y lo que pasa es que yo
no
creo que
gustó?
La forma.
No conozco un hombre que no le haya gustado.
Lo que te iba a decir, y la fortaleza que da dos mujeres. No, por eso dije, no estoy diciendo que haya sido malo, sino no es de mis favoritos. Tengo otros que los sigo poniendo como de los más impresionantes. Black Eyed Peas, es obviamente el de Michael Jackson, que siempre.
Sí, pero ya el de Michael Jackson.
El de Black Eyed Peas, me parece espectacular. El de Katy Perry también me pareció increíble.
Con los tiburoncitos. Y
con el tigre.
Lady Gaga también fue brutal, que se aventó de arriba del estadio.
Lady Gaga fue increíble.
Por esa cuestión, ¿no? Sería nada más, porque faltó...
¿Fue 2017 Lady Gaga por ahí?
Lady Gaga, no me acuerdo bien, la verdad.
Según yo es un poquito más reciente.
Yo creo que fue 2017.
Ah, sí, 2017.
Sí, ven.
Ahí está, mira. Muy bien, Maquita. Pregúntenme. Claro.
Bueno, el documental estrena en Tribeca el 8 de junio y después en Netflix sale el 14.
Vale.
Entonces va a estar bueno.
Pues sí, ¿no? Se me antoja verlo.
Sí, a mí también.
La neta. Me encantan los documentales.
Sí. ¿No? También, justo acaba de salir la semana pasada uno nuevo de Elon Musk, que no lo he visto, pero también dan buenos comentarios de ese documental.
Sí.
Sobre todo, y bueno, más en estas, bueno, debe decir en esta semana, pero que siempre da que de qué hablar Elon Musk, así que siempre valdrá la pena ver esos lados verdes.
Y también de pronto se aprecia que sea documental, ¿no? Y que no sea serie documental, que de repente te tienes que aventar todo un día viéndola y te lo avientas en una hora o dos horas.
Oigan, pues el fin de semana pasada, Lewis Hamilton y George Russell se fueron a dar una vuelta a Malasia, Kuala Lumpur, fueron a grabar un anuncio de Mercedes. Uh-huh. Pues resulta, ¿cuánto venderíamos tu silla, Maquita?
¿En cuánto crees?
Esa.
Uy, no, regalada, porque sale cara.
Porque tiene tus pompas. Así es como vendieron la silla de Lewis Hamilton.
No sé si mis pompas estén valiendo tanto.
¿Una silla de plástico o las tuyas, Luisito? O las tuyas, o sea, Jimmy.
Pero es que,
claro, sí tienen fama. Sí tienen
dice.
¿A quién les va a costar trabajo buscarlas, la verdad?
500 libras.
¿Sí, no puedes vender algo que no existe?
Exactamente. O sea,
pues el avión.
Estaríamos vendiendo
sí
fe.
Sí se puede.
Sería un acto de fe.
Si ya se rifó un avión que no se dio.
Claro,
¿por qué
claro.
Unas pompas que no existen?
O sea, resulta que una sillita de plástico, un banquito de plástico de estos, además de plástico de los duros, ¿no creas que? Pues hubo una persona que dijo, este es el taburete, así estaba la venta, donde se sentó Lewis Hamilton y aquí están las marcas de su trasero. Así que, bueno, pues lo vende en 500 libras esterlinas. Wow. Allá en Malasia.
Oye, pero es que a menos que haya algún problema estomacal, ¿cómo dejó las marcas?
Sí, o sea,
no,
¿qué
no,
marca dejó?
No, porque fue entre anuncio y anuncio y estaba con la ropa de piloto. Entonces, pues no, digo.
Exacto.
Y se ve, y la imagen que pone es una foto justamente de Lewis Hamilton sentado.
Que se ve como un duraznito.
Y ya en la silla de plástico, tal cual. O sea, la venta tal cual era de Cruzy Becas y bueno, ya le pone 2,888,000 RAN, no sé qué. 500 libras esterlinas por donde se sentaba Lewis Hamilton. Tal bueno. cual, para que si lo quieren ver más, es una silla, así, tal cual.
Un banco donde comen los tacos.
Exacto.
Los tacos en la calle.
Los tacos de canasta aquí. Ahí va.
O sea, vuelvo a lo mismo eso. ¿A qué marca va a dejar?
O sea, esa es la silla que te andas peleando en los tacos, que andas merodeando.
Sí, exactamente.
Cuando ya se va la señora, estás ahí como sobres.
O sea, ese era una vil silla.
No, ahí está. Pues.
De plástica.
Sí. Pobrecitos de nosotros.
Sí, se parecía que le iban a pasar los de pastor.
No.
Ahí está.
No, pues sí, está más cara esta silla.
Por eso yo decía, ¿no?
De los tacos de barbacoa. Bueno.
Y estos tienen cojincitos, así se marcan. No sé, ese de plástico, nada.
Por lo menos aquí se lleva un buen cojín. Nosotros vamos un corte y ya volvemos. Esto es Me lo dijo Adela. Ya estamos de regreso, los estamos leyendo en redes sociales. Ya están diciendo que no estábamos hablando, que aunque sea pongamos música de fondo como el elevador, ¿qué pasó? Estamos aquí chambeando.
Claro.
Casarín, ¿algo más que se te haya quedado antes de presentar a nuestro invitado? ¿Quién quiere?
Pues es que mira, si yo te presento esta nota, lo cual voy a hacer, es como decir el sol sale para siempre, todas las mañanas, ¿no? Resulta que una nueva imagen del Gullit Peña. Lo grave de esta situación no es que estuviera tomado, es que agarra a una mujer, una chava, y le da un beso.
Ella.
Que dices, no, bueno, compadre, era un saludo lo que tenías que dar. Pero, pues, otra vez el Gullit Peña en estado
qué
de
pena.
Etílico. Sí.
Qué peña.
Sí.
Qué peña.
Qué peña. Qué peña. A verlo.
Yo solo quería un saludo para mostrárselo a mi papá.
Ay.
Yo solo quería un saludo.
A ver, pero
para
ella se estaba quejando.
No, ella no se queja.
Se está riendo.
Exacto, se está riendo.
Ella no subió un video quejándose.
No, no, no. El cuate es el que la graba, el que los graba quejándose diciendo, no, pues es que nada más es un saludo y terminó dándole un beso a mi pareja. Entonces dices, ok, pero bueno, pues
ahí ¿pero está. A su pareja era?
Pues eso es
digo,
lo que...
para enseñárselo a mi papá.
Ajá, el video, pero la chava iba con él.
Porque esa es la voz de TikTok.
Esa es la voz de TikTok.
Y se ve riéndose. Ahora bien, yo creo que no le va a enseñar ese video ya al papá.
No, ya no.
Era video para el papá, pero acabó con beso en la boca y ella no se quita rápido.
No se quita.
No, no, no.
Digo, también se queda ahí, ¿no? Pero bueno.
Pues sí. Bueno, muy bien. Ya está ahora sí nuestro invitado porque ya está aquí su silla. Bueno, viene Frederick Nilsson, CEO de Binaria Technologies, y vamos a hablar de un tema que justo ya vi aquí a Luis G.I.G., así, sobándose las manitas, porque es la identidad digital como pieza clave de seguridad. Frederick, que nosotros ni valoramos tanto la identidad digital. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, Maca, ¿cómo estás?
¿Todo bien? ¿Y tú?
Todo bien, muy bien.
Miren qué guapo está Frederick. Exacto. Me distraje. Híjole. Qué bárbaro. Híjole. Bienvenido a esta mesa, Frederick.
Gracias, Maca. Gracias.
Bueno, pues hay que hablar de esto porque ya mencionaba algunas cosas, Luis, que dije al respecto.
Sí, sobre todo el tema que se habló mucho después de lo que pasó en Querétaro, todo el tema de los registros biométricos y que al final de cuentas, sí, la parte biométrica es quizá la llave más segura que podemos tener. El tema es cómo se respalda esa información y en manos de quién podría llegar a caer, ¿no?
Exactamente. Sí, es un tema importantísimo. Lo que pasó en Querétaro, pues la verdad, nadie lo desea, fue una tragedia. Sin embargo, creo que salió muy rápido la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga Mexicana, la Liga MX, a decir que se tenían que hacer cosas. Esas cosas creo que van en muy buena dirección, pero hay muchas cosas particulares que hay que tener cuidado, que es la privacidad de datos, la privacidad de la información. Salió inclusive hace algunas semanas el comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña, a decir que no es cualquier cosa, ¿no? Hay datos personales, hay datos de menores, cómo se maneja. Y existen tecnologías hoy en día donde se puede hacer eso, pero sin ser tan intrusivo en la identidad digital de las diferentes personas. Hoy en día, cuando la identidad básicamente es lo que nos define como seres humanos, ¿no? Son diferentes rasgos y características que dicen quién soy yo, quién eres tú. Y existe la identidad física y la identidad digital. La identidad digital, la identidad física es una representación física en un cartoncito, en un papel que dice quién soy y puedo intercambiarlo y puedo mostrarlo, ¿no? Es muy peligroso hoy en día cómo estamos, inclusive esa identidad física, sobre compartiendo datos. Cuando entramos a un edificio, estamos dando nuestro INE, nuestra fecha de nacimiento, un montón de cosas, hasta una cosa simple como para entrar a un fraccionamiento, ¿no? Y la identidad digital es algo muy, muy similar, pero en el aspecto digital. Existen hoy en día la brecha de información, por ejemplo, comparado con 2020, de 2020 a 2021, aumentó 68% la fuga de información. Afectó entre 300 y 400 millones de personas. Eso es más o menos tres veces la cantidad de la población de México. Y existieron inclusive en el año pasado, creo que en el sistema financiero, desfalcos por más de 30 mil millones de pesos, de los cuales aproximadamente el 30%, perdón, fue lo que pudo recuperar la gente. Y en un estadio, y eso extrapoló, si eso pasó en el sistema financiero, si eso está pasando en el claro, esquema global, ahora imagínate un estadio donde son empresas de fútbol, empresas privadas que no se dedican.
Ahora, nada más para entender, ¿estas fugas de información fueron por hackeos de orden directo, fue ingeniería social, fueron descuidos? Un poco para que pongamos en contexto pues el talón de Aquiles que estamos teniendo.
Pues las brechas de información suceden por varias cosas, ¿no? Hay una estadística que dice que el 51% de las brechas a nivel global son por negligencia interna, por el manejo de las bases de datos, cómo se hace uso de las bases de datos. Y eso nos lleva al tema de qué hay en esas bases de datos y por qué se permiten esas negligencias y esas fugas de información. Y es porque son bases de datos demasiado grandes. No podemos tener tanta información en una base
de
datos.
Nadie las puede controlar.
Nadie las puede controlar. Existe un concepto en la industria que se llama el concepto de honeypot, se le dice en inglés. Ese concepto de honeypot dice que cuando una base de datos es tan grande y tiene tanta información relevante, que es de importancia para estas sociedades, organizaciones de hackeo, van a haber tantos intentos de hackeo que por más seguridad que le pongas, eventualmente alguien va a lograr penetrar esa brecha. Entonces, hay soluciones de identidad digital en específico, que hay una tendencia a nivel global que empezó a surgir hace 4 o 5 años, que se llama identidad digital autosoberana. En inglés se llama self-sovereign identity. Y eso, esa identidad digital autosoberana está basada en que el usuario es el que controla su identidad, no las empresas. Hoy en día estamos acostumbrados al single sign-on, que entro a una cuenta con mi contraseña de Google, con mi contraseña de Facebook, con mi contraseña de lo que sea, pero esas son contraseñas federadas que están controladas por organizaciones. Cuando hay una brecha en esa organización, hay una brecha en casi todo lo que esa organización afecta, ¿no? Y el self-sovereign identity, que es lo que estamos impulsando muchísimo, es una tecnología que está basada con protocolos de blockchain, que no tiene nada que ver con criptomonedas, donde existe un protocolo de intercambio de información segura, donde yo te puedo comprobar a ti únicamente la información que tú requieres y que tú necesitas para cierto fin y cierto uso, sin necesidad de sobreexponer mi información. Un ejemplo práctico es si algún día voy a rentar un coche, un automóvil. En esa renta de automóvil, pues lo único que necesitan es saber que lo puedo pagar y que tengo una licencia de conducir.
Y ya.
Y exacto. Ya. No tienen por qué saber dónde vivo, mi dirección, cómo me llamo.
Te piden todo.
Te piden absolutamente todo.
Hasta recibos,
¿no? ¿Cómo okay. para qué? Entonces, existe tecnología donde te piden a través de una aplicación, oye, compárteme esta información. Yo como usuario tengo la certeza que quien me lo pide es una empresa, una institución que forma parte de un ecosistema de empresas validadas y lo comparto únicamente que tengo una licencia y que tengo más de 18 años. No le tengo que decir mi edad, no le tengo que decir que nací en tal fecha, que tengo tal año, sino simplemente yo a ti te demuestro que tengo más de X años, por cómo funcionan estos protocolos que
sí, estamos impulsando. Sí, ya sin revelar más datos.
Ya sin revelar más datos.
Lugar de nacimiento, año de nacimiento.
Exactamente.
Bueno, ya está validado.
Exacto, ya está validado.
Ahora, el gran problema que yo veo, por ejemplo, ya decías, la Federación Mexicana de Fútbol se quiso poner las pilas rapidísimo. Sí, pero brincándose muchas cuestiones que el INAI por eso. A mí lo que me preocupa es, ya en algún tiempo había sucedido que querían credencializar. Uh-huh. No sucedió absolutamente nada con eso. Y donde veo yo más un área de oportunidad es en la reventa, porque siempre es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Para supuestamente en todos los estadios hoy en México, cuando viene la venta de boletos, tienes que llegar con tu credencial de lector, volvemos a lo mismo, y no se te venden más de 4 boletos. Curiosamente, los revendedores siempre terminan con 15 mil boletos.
Sí.
Entonces dices, ¿cómo es posible eso, no?
Exactamente. Sí, y creo que se puede aplicar mucho para la reventa, se puede aplicar mucho para las butacas que ya están previamente asignadas, sí. Se puede aplicar biometría facial para saber que quien compró una butaca realmente es quien vaya a esa butaca, pero la biometría facial es un componente más de lo que es la identidad digital. La identidad digital comprende en realidad una serie de factores, nuestro comportamiento en internet, quiénes somos, cuándo nacimos, etcétera, etcétera. Y este tema de reconocimiento facial en los estadios, sí, creo que eventualmente sí hay que hacerlo, pero con cuidado, porque en algunos países hasta lo prohibieron.
Sí. Claro, hasta en el cajero automático, lo hacían, ¿no?
Por ejemplo, en España trataron de hacer una cosa similar en los estadios y lo terminaron echando para atrás. En Holanda también, en Italia también.
Hay muchas tecnologías donde tú puedes entrar a una tienda, te reconocen físicamente, saben y ya saben qué compras, cuál es tu departamento favorito, etcétera, uh-huh. etcétera, etcétera. O sea, pero digamos que la tecnología existe. El tema es cómo resguarda esa información para que de esta manera pues hay un estándar que permita que pues todo esté seguro.
Sí, y ahí la clave es que quien resguarde la información debería ser el mismo usuario. Él debía tener control total sobre su información. Hoy en día, como dije hace rato, lo resguardan las grandes empresas, los grandes corporativos. La tecnología que está impulsando y que es tendencia desde hace 5 años a la fecha es que sea autosoberano y así que el usuario lo controle. Y que el usuario decida qué compartir y qué no compartir y que no se hagan bases de datos grandes y centralizadas. Y tienen un montón de sellos criptográficos, tienen firmas electrónicas, tiene tema de biometría, donde inclusive uno con su propio dispositivo puede aplicarse su biometría, validarse contra sí mismo. Eso genera un QR y que eso te dé acceso a algo sin que ese tercero te haya hecho la biometría facial, sino te lo hiciste tú mismo comprobando que eres tú y compartes únicamente las credenciales intrínsecas que tienes que compartir para ese fin.
Y no más. Y otra cosa, también los usuarios hacer conciencia, porque de pronto has soltado tus datos y para todos, y con cualquier app, reconocimiento facial, claro que sí, exacto. ¿No? Y no estamos dándole la importancia que tienen nuestros datos.
No, para nada. Y eso, si lo pones si lo ves en el tamaño, por ejemplo, cada usuario tiene vinculado su cuenta de correo entre, en promedio, entre 130 y 200 cuentas diferentes.
Claro.
Entonces, yo con mi correo de Hotmail, de Gmail, de lo que sea, tengo 130. No, no hay manera que yo controle eso.
Y súmale los passwords fáciles.
Y los passwords fáciles. El típico 1, 2, 3 y mi nombre o mi fecha de nacimiento y se acabó. Por eso, como dices, Maca, la biometría facial creo que sí es muy, muy relevante. Pero el tema es cómo resguardarlo, cómo cuidarlo y que se haga y que no se haga mal.
Y además, porque a veces bloqueamos nuestras aplicaciones, exacto, más importantes, ¿no? De repente,
el banco, por ejemplo, el banco lo tienes ya con la cara.
Por hacernos la más fácil, ¿no? Sí. Simplemente de, ay, no quiero estar escribiendo la contraseña, mejor que me reconozca la cara.
Y está bien siempre y cuando existan protocolos y regulación atrás. Por ejemplo, la banca no fue un proceso del día a la mañana. De la noche a la mañana. La banca fue un proceso que empezó con ciertos pilotos, estuvo la Asociación de Bancos de México atrás, estuvo la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores. Después de ciertas pruebas pilotos entre la CNBV y los bancos, inclusive el mismo INE, que en México no tenemos una credencial de identidad, sino el INE es el que toma ese rol, se hizo pruebas con la banca y después de varios años fue donde empezaron a poner las regulaciones y las metas para que saliera el go live en cierta fecha, ¿no? Y creo por eso que en los estadios es algo que también se puede hacer, pero no es algo que pasa así, de la noche a la mañana. Tiene que ser un proceso, tiene que haber unas pruebas pilotos, tiene que haber una
creencia. Bien regulado.
Siempre vamos a volver a lo mismo. ¿Cómo le vas a hacer cuando vayas a llevar niños? Porque no deben de tener la información de los niños. Bueno, de un menor de edad, ¿no? Uh-huh. Porque también ni de 15 años se debe de tener esa información. Uh-huh. Y la problemática también en los estadios es, porque ya lo decías, estuvo prohibido en lugares, por ejemplo, en Inglaterra, en Bélgica. ¿Qué es lo que hacen cuando quieren evitar que entre algún hooligan? Pues tal cual es a la vieja usanza, con las camaritas.
Sí.
Y están los de seguridad viendo y cotejando que no vaya. Y claro, se les cuelan personas.
Sí.
Porque al final, pues no puede estar haciendo. Lo que sucede, ya lo decías tú, en Estados Unidos con alguna venta y reventa de boletos, la gente ya compra su boleto, ya saben qué es el boleto y está autorizado lugares del mismo donde lo compraron para revender. Entonces, saben quién está vendiendo el boleto, a quién lo compra ahora. Entonces, sí hay un seguimiento puntual de esa situación, que yo creo que así es como debería de iniciar y no tanto con la cara de la persona, ¿no?
Sí, exactamente. La cara de la persona es un factor más de todos los factores que comprenden nuestra identidad.
Claro.
Sí. Y como dijiste, los menores están protegidos. Tenemos en México leyes que nos protegen. Está la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Está el derecho ARCO. Para los que no conozcan qué es el derecho ARCO, es el derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición de mis datos personales. Donde el acceso es que yo como individuo tengo derecho a decirle a cualquier organización que tenga mis datos, quiero saber qué información mía tienes tú. La cancelación es que la información que quiero que te olvides. Rectificación es que la corrijas porque hay un error. Y la oposición es que sin el aviso de datos personales o en el aviso de privacidad decía que iba a hacer cierto uso de esa información, ahora yo ya no quiero que hagas uso de esa información. Y creo que todos como individuos tenemos que ser conscientes de ese poder que tenemos, pero también existen muchas complicaciones en el proceso de hacer uso de ese derecho ARCO, porque tienes que levantar una carta, levantar un oficio, mandar un mail.
Claro.
Y lo que se está impulsando ahorita son tecnologías donde con dos o tres botones tú dices, quiero saber qué información mía tuya. ¿Por qué? Porque tengo derecho a ella, porque es mi información. Yo como usuario, yo como individuo, te la estoy prestando a ti organización y tu organización no eres dueña de esa información.
Oye, Frederick, y a nivel tecnología de consumo, desde tu óptica como experto en la materia, ¿quién lo está haciendo mejor? O sea, no sé, yo desde lo que estoy viendo, creo que Apple han estado tratando de limitar mucho esta situación, de limar asperezas. Se habla mucho de Facebook y obviamente todo lo que hizo Meta, etcétera, etcétera. Pero tú, ¿qué estás viendo? Sobre todo un poco entendiendo en cuál están actuando de una mejor manera.
Yo creo que sí, Apple va cada vez por un camino mucho mejor. Al comienzo, todas estas empresas de consumer electronics eran, ya, necesitamos la información. Y ya se fueron dando cuenta poco a poco que el consumidor se empezaba a preocuparse mucho, claro, más por sus datos personales. Entonces, creo que Apple va en muy buen camino. Hoy en día, cuando subes una aplicación al App Store, ya ellos te lo revisan y te van diciendo cada dato personal que tú pidas, hasta te van diciendo, ¿y por qué la pides? ¿Y por qué la quieres? Justifica. Claro. Y si no se las justifican, te van poniendo candados.
Hay humanos detrás.
Hay humanos detrás. Y no te permiten subirla así nomás porque sí. Sin embargo, sigue siendo una organización y sigue siendo una corporación. Facebook y, bueno, Meta también está mejorando bastante. Sin embargo, en el 2021 tuvo una de las fugas de información de las que fueron de las más grandes a nivel nacional. la combinación de toda la información que hay allá afuera hace que muchas organizaciones de hackeo o de ingeniería social puedan hacer, se llama scraping, donde juntan un montón de información de varias cosas y van armando como rompecabezas y van haciendo estas basotas grandes, ¿no? Entonces, creo que cada vez también hay más asociaciones independientes que van regulando el tema y van poniendo propuestas sobre la mesa. Una es una asociación en Estados Unidos que se llama Sovereign, está Identity for All, está el consortium de W3C, donde en todas esas hemos tenido la fortuna de participar un poquito, inclusive ser un nodo en México en Sovereign, donde lo que se hace es que se anonimiza toda esa información y lo que se guarda en protocolos y transacciones de blockchain en realidad no es el dato personal de la persona, sino es la evidencia de que yo te compartí a ti, Luis, cierta información, claro, pero no te dije qué información era, sino que eso va en un canal privado completamente por aparte. Y eso es algo que hoy en día está empezando a revolucionar.
Oye, eso del scraping me preocupó sobremanera porque al final es, o sea, de este lado voy robando direcciones.
Sí.
De este otro lado, fotos. De este otro lado, números de cuenta. Uh-huh. Pero si tú tienes algo que empareje, como podría ser un correo electrónico, es cuando arman justo esto que dices, el rompecabezas. Uh-huh. Y ya tienen la información completa. Exacto, de un solo individuo. Está muy fuerte.
Sí, y el año pasado creo que LinkedIn tuvo un caso donde le publicaron, pusieron a la venta una base de datos de creo que hay 500 mil usuarios, 500 o 5 millones, no me acuerdo, es gran la diferencia. Y justo fue un tema de scraping, donde por los correos que te mencioné hace rato, que cada individuo tenemos en promedio 130 entre 130 y 200 cuentas vinculadas a nuestros correos. Entonces empezaron que si con un correo electrónico, después cuando hackeaban una base de datos, sacaban ciertas contraseñas y con esas contraseñas, con el mismo correo, trataban de entrar a otras cuentas. Sacaban una foto de un lado, sacaban una fecha de nacimiento y armaban un rompecabezas donde son bases de datos, claro, vendibles y con altísimo valor. Y mucho empieza inclusive por la ingeniería social. Cuando el típico caso de que te hablan del banco, ¿no?, y te dicen que eres una persona X, sacan una información básica del estado de cuenta que encontraron en tu basura. Uh-huh. Hola, Maca, hablamos de tal banco, necesitamos corroborar tu información. Empezamos a dar un poquito de información y que no ese poquito de información, a las 2 semanas hacen otra llamada y te sacan más información. Y luego te sacan más información.
Para después dar el golpe.
Para después dar el golpe. Y existen golpes donde hay gente, normalmente cuando te roban la identidad, no lo detectas en promedio hasta después de 5.3 meses y hay ocasiones en que te das cuenta 2 años después.
No.
Y ahí, pues, ¿ya qué haces? Ya claro, te la robaron, ya sacaron un crédito a tu nombre, ya sacaron un coche a tu nombre, ya sacaron cualquier cosa a tu nombre, ya reclamaron, o sea, un seguro a tu nombre.
Grandísimos.
Y ya cuando lo quieres reclamar, normalmente el orden de reclamo es decir, yo no fui, comprueba que tú no fuiste, trato de comprobarlo de alguna manera. Y lo que me dice la institución, la aseguradora financiera, lo que sea, es que, pues, es que tú diste toda tu información y es tu responsabilidad. Claro.
Yo solo ahorita lo he podido, y a mí sí me tocó ver un caso en mí. Yo tenía, bueno, tengo las alertas de Buró de Crédito y de repente, claro, me llegó que estaban solicitando un crédito y que vivía supuestamente en Tlalnepantla. Y yo luego dije, no, espérate, Y fue la manera en que yo supe que estaban utilizando mi identidad.
Claro.
Y así. Ahora, ¿qué tan costoso es implementar la digital, ¿no?, esta identidad digital? Empecemos por los estadios, pero claro, a nivel mundial en todo el día a día, ¿no?
Sí. Antes de hablar del costo, me gustaría enfocar un poquito en un estudio que sacó el Banco Interamericano de Desarrollo hace 2-3 años, donde decía la diferencia del costo de un proceso físico contra, ajá, un proceso digital. Hoy en día yo creo que la única excusa para tener un proceso físico es para validar que tú eres tú.
Okay.
Si ya se valida que tú eres tú, no hay por qué hacerlo físico. Todo, en teoría, podría ser digital. Y ese proceso físico, cualquier trámite burocrático, sacar un crédito, un trámite con un gobierno, sacar una colegiatura, según el Banco Interamericano de Desarrollo, costaba en promedio $9.10.
Okay.
El costo, ¿no? No estoy diciendo el precio, sino el costo que pone una persona ahí, que ponga el sellito, que empuje el papel, etcétera.
Que,
¿no?,
funcione.
Que funcione. Uh-huh. Si eso lo vuelves 100% digital, el costo se puede reducir a 45 centavos de dólar.
Nada.
O sea, de $9.10 a 0.45 centavos. Y no lo digo yo, lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, hay un ahorro casi el 95%.
Sí.
Entonces, eso si lo extrapolas a cuánto te puede costar una solución de identidad digital, pues es nada. Y la solución digital, lo que está hablando en los estadios ahorita, no es tanto una solución de identidad digital, es una solución de biometría facial. Uh-huh. Que la biometría facial, pues sí tiene cierto costo. Tienes claro. que poner cámaras, tienes que poner hardware, tienes uh-huh. que poner gestores, el almacenamiento, claro. cómo lo almacenas, en qué redes, con qué seguridad, claro. con qué estándares, etcétera, ¿no? En cambio, si eso lo haces con una identidad digital autosoberana, que es la nueva tendencia que estoy mencionando, entonces todo lo llevas a que en realidad el resguardo se haga en el mismo dispositivo del usuario, que no se haga en base centralizada.
Sí, no está en otro lado, está contigo.
Entonces el costo es ínfimo, es muy, muy pequeño claro. comparado con poner un montón de cámaras, un montón de seguridad, un montón de filtros, cuando todo tú te puedes autoautenticar en tu dispositivo, generar a lo mejor un QR, entrar
cosas
y
buenas porque acabas. Le deja la responsabilidad al usuario. Es decir, tenemos Totalmente. Que ser responsables de nuestra propia información.
No alguien más.
No alguien más.
Y que haga mal uso de ella. Y también falta muchísimo esa cultura de sí aceptar la digitalización. Totalmente. O sea, yo tengo la licencia digital y es un problema.
Sí.
Es un problema que en el banco la acepten, es un problema que en una empresa la enseñes para y te dejen entrar, porque no se la quedan.
Claro.
¿No? Aunque está, puedes ver el QR, está, pues Todo. Está emitida por el gobierno de la Ciudad de México, pero no existe. Sí. Pareciera que solo tiene validez, pues, ante los policías de tránsito, con suerte, no me han parado, ¿no? Y no he tenido que enseñarles la licencia, pero es como si no valiera.
Es como si no valiera. Y eso es algo que hay que tratar de cambiar. Y creo que no solo aplica para la licencia, aplica para todos los otros documentos digitales que podemos ir sacando.
Sí.
Por ejemplo, hoy en día, después de tu familia y tu círculo más cercano, ¿quién es el que te conoce más? Tu patrón, el que te da trabajo.
Uh-huh.
Tu patrón, el que te da trabajo, el que te paga la nómina, sabe tus antecedentes, sabe cómo te compras el trabajo, sabe cuánto te pagó tu buró de crédito, sabe tus estudios, sabe todo eso. Entonces, piensa en todas las empresas hoy en día que te dan tus credenciales físicas y estás con tu credencial física para todos lados. Y después quieres pedir un crédito y quieres comprobar que trabajas en cierto lado. Tienes que ir otra vez con tu patrón a que te firme una carta y enseñar a lo mejor tu credencial física, enseñar a lo mejor tus recibos de nómina. Y si eso se puede hacer de una manera 100% digital, que además la credencial física a lo mejor te sirve para ver que tengas que estar en la zona física donde tengas que estar.
Claro.
Pero con una credencial digital, tú puedes compartirla con una institución crediticia, por ejemplo, y decir, yo no gano lo que gano porque yo lo digo, sino porque lo dice mi patrón.
Claro.
Y acá está, y yo te la estoy compartiendo porque trae un sello criptográfico de mi patrón y tienes que aceptarlo porque es como si fuera un sello de mi patrón. Te doy mis recibos de nómina que los emitió mi patrón. Te doy todo mi historial laboral porque me lo dio mi patrón. Y lo mismo para cuando haces un quieres postular para una maestría, para un doctorado. Hoy en día es un proceso bastante burocrático donde terminas la lista. Tú quieres una maestría y todavía tienes que empaquetar todo en folders, tienes que mandarlo, tienes que sellarlo. Yo puedo comprobar digitalmente.
Arcaico.
Si yo lo puedo comprobar, y no porque yo lo digo, sino porque la institución que me otorgó el título lo dice, ya con eso reduzco de manera impresionante los costos del proceso y mejoro de manera muy significativa la experiencia del usuario.
Claro.
Híjole, pues hay mucho por hacer, ¿no? Suena un camino bien largo todavía, Frederick.
Es largo, pero es apasionante. A mí,
pues sí.
La identidad digital es algo que la verdad, eventualmente todos vamos a empezar a adoptar.
Es que tiene que llegar.
No tiene que llegar. Y creo que inclusive para el bien social funciona. Hoy en día en el mundo hay 1 billón de personas sin identidad. De las casi 8 billones de personas que somos, hay casi 1 billón que no tienen identidad. Y no tener identidad implica no tener acceso a servicios de salud, no tener acceso a servicios
de banca.
No existir. Claro. Entonces, por ejemplo, en algunos campos de refugiado de Siria, están empezando con algunas cosas ahorita con la desafortunada guerra en Ucrania. Toda la gente que sale, pues ¿quién te da tu identidad? Pues normalmente te la da tu país, que si el registro civil, que
claro.
si tú... Pero si ya no existen, si lo bombardearon, si ya no hay archivos, si no...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
No existe.
¿Cómo lo compruebas? Entonces, una de esas soluciones es la identidad digital. donde en esa identidad digital tú lo compruebas, pero porque tú lo comprobaste, no porque tienes un papelito que lo hice, sino que ahí cayó una evidencia en tu wallet que lo compartiste.
Se nos quedan todavía muchos temas, pero ya nos vamos al corte, Frederick. Gracias, pero pues a ver si te das otra vuelta por aquí pronto. A nosotros también nos encantaría.
Sí, cómo no.
La verdad, Frederick Nielsen, CEO de Vimeria Technologies. Muchas gracias, Felipe.
Muchas gracias.
Nosotros vamos a un corte y ya volvemos con más a Me lo dijo Adela.
Gracias.
Ya estamos de vuelta y vamos otra vez con Israel Lorenzana, porque ahora está, pero afuera del edificio de la CNDH, que fue recuperado hace unos días en la calle de República de Cuba. Israel, ¿cómo están las cosas por allá?
Maca, muchísimas gracias. Efectivamente, estamos ubicados aquí en la calle de República de Cuba. El viernes por la noche, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentaron una orden de desalojo de este edificio alterno de la CNDH, el cual pues ya llevaba varios meses tomado por un grupo de encapuchadas. Este edificio era denominado el Ocupa. A través de redes sociales, Maca, se dio a conocer la agresión que sufrió una mujer y pues también su vehículo fue prácticamente deshecho por unas jóvenes que estaban precisamente en este edificio que observas de fondo y que además el día de hoy está totalmente resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del agrupamiento Ateneas. Bueno, pues tres mujeres fueron detenidas, Maca, fueron llevadas precisamente al Ministerio Público y el día de hoy va a ser su primera audiencia en Santa Marta para decidir su situación jurídica. Estuvieron en este lugar cuando agredieron a la mujer, que se dio a conocer a través de redes sociales, se inició una carpeta de investigación y bueno, pues de ahí fue que llegaron hasta este punto los elementos por la tarde-noche del pasado viernes a hacer las detenciones. Una de esas jóvenes intentó brincarse a uno de estos edificios, Maca. Fue pues verdaderamente todo un problema para poderlas detener. Finalmente fueron pues ya detenidas y este edificio continúa resguardado por los elementos policíacos. Pues Maca, será un juez quien decida y defina la situación jurídica de estas tres mujeres que fueron detenidas. El día de hoy es su audiencia en Santa Marta y, por supuesto, nosotros vamos a estar al pendiente, Maca.
Nosotros también, Israel. Muchas gracias por la información.
Pues al pendiente. Buenas tardes.
Un abrazo. Bueno, pues ahí está. Y ya llegó Charlie Rod. Que cante de una vez, ¿no?
Yo sé que el mundo te acercó a mí. Y es que te juro que no soy sin ti. Me muero por mostrarte todo lo que soy. Y es que hasta en mi inconsciente puedo darte amor. Otra vez vuelvo a soñar contigo, un mundo paralelo al tuyo. Quiero estar contigo, prefiero seguir dormido, transparente como el viento. Te apareces en mis sueños, voy a decirte lo que siento. Que me muero por tus besos, yo sé que el mundo me acercó a ti. Me muero por mostrar todo lo que te amo. Y es que hasta en mi inconsciente puedo darte amor. Otra vez vuelvo a soñar contigo, un mundo paralelo al tuyo. Quiero estar contigo, prefiero seguir dormido, transparente como el viento. Te apareces en mis sueños, voy a decirte lo que siento. Que me muero por tus besos. te acercó a mí.
Charlie, empezarlo con música, muy bien.
Claro que sí.
Pásale,
¿qué onda, Charlie? ¿Cómo están?
¿Cómo estás?
Muy bien, muy
¿cómo
bien.
Vas?
Qué gusto estar aquí
ya
con ustedes.
Cantando temprano por la mañana, lunes en vacaciones, pero bien.
Lindísimo, lindísimo. Y feliz de estar aquí en la ciudad. Ya tenía rato de no venir a pasarla a gusto y disfrutar de la cultura tan diversa que tenemos, ¿no?
Y aparte, la verdad, venir a la Ciudad de México en estos días es mucho más disfrutable, ¿no?
Claro, claro, ¿no? Y también creo que el cambio después de la pandemia como que nos hace darnos cuenta que las cosas no son para siempre, ¿no? Hay que disfrutar el momento y estar en donde tenemos que estar en el momento y
el aquí y el ahora.
Disfrutarlo, exactamente.
Y qué buena rola esta. Este Soñar Contigo.
¿Sí? Así es, Jimmy.
Sencillo, de tu tercer disco. Cuéntanos un poquito de este nuevo disco. ¿Cómo ha evolucionado tu carrera? Porque tienes tres discos de estudio y habías estado lanzando sencillos antes y EPs y realmente haciendo música que tienes ya. ¿Ocho años más o menos?
Como unos 8 años con el proyecto. Empecé haciendo canciones en mi cuarto y es lindísimo ver cómo poco a poco voy conociendo experiencias nuevas, disfrutando y cantándole a las emociones. Este tercer disco es muy especial para mí porque engloba mucho de lo que estaba pasando yo personalmente en la pandemia, desde todo lo que tenemos en común nosotros, ¿no? Que es los cambios drásticos y las diferencias de un día para otro, la ambigüedad, el no saber hacia dónde van las cosas y muchos temas personales que me hicieron ir escribiendo canciones a lo largo de todo el 2020. Y es bonito que poco a poco cada canción me ha ido acompañando como una amistad, ¿no? Y como un recuerdo de un checkpoint de un momento específico en mi vida. Es bonito poder sacar como este bebé, tercer disco, y mostrarlo ya a todos en plataformas y en el mundo real, ¿no?
Y mucha felicidad también de ya poder tocar en vivo otra vez. Estuviste en Pal Norte, ¿no? Y ahorita pues tienes una serie de shows, te vas a presentar en el Lunario del Auditorio Nacional dentro de muy poco. ¿Cómo te sientes por eso? Porque pues la pandemia le vino a tirar pues el changarro a todos los artistas, ¿no? Y de pronto estas presentaciones por streaming no eran lo mismo a poder subir a un escenario y presentarte para la gente en vivo.
Sí, no, es algo que no se cambia por nada, ¿no? Es un momento que los artistas no pueden dejar ir, no es componer y ya, sino poder expresarse físicamente cerca de las personas, poder conectar viendo a los ojos a la gente, ¿no? Y poder escuchar también esa reciprocidad a la hora de cantar una canción y ver que hay personas que pueden cantar contigo, que pueden conectar con sus propias situaciones, sus propias historias. Y voy con toda la actitud de disfrutar el show como si fuera mi último show.
Y es un género que ahorita le va mucho mejor en México, ¿no? Este folk que de pronto pues no escuchábamos tanto hace algunos años.
Cero,
es un
folk, no escuchábamos nada.
Es un folk muy gringo, es un folk muy europeo. De pronto a mí me suena un poco a Jake Bogg y era algo que antes no se hacía en México. ¿Cómo empiezas tú y cuáles son tus referencias para empezar a hacer música?
Bueno, de chico mi papá me ponía música de Eagles, de America, de Elton John, que es uno, bueno, si no es más bien mi cantante favorito. Y fui creciendo mucho con la música de los 70s, lo que hacía Neil Young, el antiguo country de Johnny Cash y Bob Dylan y todos estos artistas emblemáticos que tienen una historia de canciones y letras muy, muy, muy vasta. Me ayudó muchísimo a darme cuenta que era como algo que yo estaba buscando, un poco trabajar en mi color de voz. Tuve varias bandas en el proceso. Luego conocí esta ola del Britpop, de Coldplay y todo este tipo de bandas que me hacían sentir de cierta manera y que llegaban en un momento adecuado cuando yo tenía que escuchar esas canciones. Y pensé y dije, ¿por qué yo no puedo hacer eso? ¿Por qué yo no puedo dedicarme a lo que más me gusta y poder hacer que las personas también en algún momento que necesiten escuchar una canción se topen con alguna canción mía y puedan sentir algo con ella?
De pronto este género es un poco difícil en la parte de que te subes al escenario tú solo con tu guitarra, ¿no? Y es muy estar desnudo, que de pronto no traes una banda atrás, que la banda normalmente pues apoya al vocalista, y subirte tú solo con la guitarra pues de repente te pone muy nervioso y te pone muy ansioso y es muy diferente a subirte pues con toda una banda al escenario.
Sí, es interesante porque siempre que me preguntan cuándo es el momento más...
Porque tú eres el completo responsable de...
Claro, claro, claro. Sí, ¿no? Y el nerviosismo antes del show, los 5 minutos antes, son muy difíciles. Pero una vez que estoy en el escenario, siento que estoy como en mi propia área, en mi propia zona, y eso es lo que hace que la gente
conecte con esa intimidad mía, ¿no? Y pueda sentirse como si estuvieran en la sala de su casa escuchando un disco. Y en esta ocasión, justo ahorita que lo mencionas, voy a estar por primera vez con toda mi banda haciendo un show muy especial. Y voy a tener invitados especiales que todavía no les puedo decir cuáles son, pero que estoy seguro que lo van a disfrutar muchísimo.
Alguien suelta sí, algo antes algo. De tiempo.
Por mira, ahí. Voy a dar una pista acá. Es español y ha trabajado conmigo en alguna ocasión. Y va a estar presentándose en alguna de las canciones en vivo.
No, bueno, pues ya y, en este último disco.
Es todo, es todo. La gente puede investigar. En Spotify está una de las canciones. Y lindo, porque estoy preparando algo muy especial para la gente que vaya. Te digo, voy a hacer este show como si fuera mi último show, pensando que las cosas no las tenemos para siempre y espero que la gente pueda también disfrutar mucho de ese momento conmigo.
Charlie, ¿cómo fue trabajar con Leo Risi en este último
Fue increíble, fue increíble.
Porque, a ver...
O sea, ya la soltaste
Ya la soltamos, porque justamente...
No sabemos, no sabemos.
Leo Risi es este artista español, súper viral, que últimamente pues, ha dado muchísimo de qué hablar, ¿no? De pronto saca amapolas y se vuelve un fenómeno mundial, que de repente podría parecer inalcanzable de una forma u otra, ¿no? Porque ahorita está pues, muy arriba en su carrera. Por más que es un artista reciente, la está rompiendo muy cañón. ¿Cómo fue tu comunicación con Leo Risi para hacer este sencillo para el disco?
Bueno, primero que nada, es un tipazo, es un tipazo. Sí, me la pasé en el set del video atacado de la risa con él. Un ser increíble. Y pues todo se dio muy natural. Yo tenía la canción ya producida. Le mandamos al equipo de él para que escuchara, le gustó y como que a la semana ya estaba mandándonos su parte de la canción desde España. Empezamos a rebotar ideas y la canción estaba terminada ya para las siguientes dos semanas. Entonces, padrísimo, porque yo me imaginaba su voz ahí y dije, ¿sabes qué? Creo que puede ser un golazo. Llegó él y le metió su cosecha y quedó mejor de como yo esperaba. Normalmente no escucho mi música si no es que la toque en vivo, pero esta es una de las canciones que sí me gusta escuchar como fan de su parte y de su voz.
Está padrísimo. ¿Todas estas rolas las compones antes de pandemia?
La mayoría de las canciones sí, las primeras seis canciones que salen y la segunda es justo en la salida de pandemia, ¿no? Que también era un momento un poco de incertidumbre, pero que también yo estaba saliendo de unas cuestiones personales fuertes. Entonces, el disco te va llevando como una historia del proceso que yo estaba viviendo emocionalmente, pero tiendo a cantarle a las emociones, no hay historias muy, muy específicas. Y siento que puede conectar con situaciones diferentes que esté viviendo alguna otra persona en algún momento o en algún lugar muy, muy opuesto al mío.
¿Ha cambiado tu forma de componer, Charlie, de una forma u otra? ¿O sigue siguiendo como el mismo proceso de cuando empezaste a hacer canciones?
Siempre empiezo por la música y creo que la música te va dando un poco la pauta de hacia dónde cantar, qué frases decir, las palabras van saliendo solas después. Empiezas a cantar oraciones y empiezas a diseñar una historia que yo siempre he dicho que no soy yo el que escribe las canciones, sino yo abro un canal para que algo o alguien me mande las palabras necesarias que tengo que decir. Y hasta que está terminada la canción me doy cuenta que pues el tema del que va a hablar, ¿no? Y siempre lo he hecho de esa manera y me ha hecho sentir muy, muy conectado conmigo mismo, con el todo. Y creo que es una de las maneras que siempre voy a trabajar. Lo que sí ha cambiado es la experiencia y el lugar en el que estoy de pie ahora. Es muy diferente que donde estaba hace 8 años. Y creo que lo auténtico es hablar siempre del momento en el que estamos y de lo que sentimos, ser un poco vulnerables y saber que no todo el mundo es tan seguro de sí mismo todo el tiempo y es bueno también sentirse mal en ocasiones y poder expresarlo en canciones y conectar con la gente. Ese es como el tema de por qué hago música yo.
Es interesante esa parte de la que hablas, que de repente la música llega a ti, ¿no? Y tú no te estás ahí rompiendo la cabeza por ver qué escribes o por ver qué no escribes.
Puedes estar haciendo pronto, cualquier otra cosa y de pronto llega.
Sí, ahora que vino, vino Coldplay, yo vi varias entrevistas de Chris Martin y justamente él decía algo similar, que él tiene pues alguna conexión con el universo o con algún tipo de fuerza que justamente hacen que lleguen las canciones a él y él lo único que hace es escribirlas. ¿Te pasa algo similar? ¿No te tienes que romper la cabeza escribiendo?
No, y puedo estar 2 semanas tratando de terminar una canción. Tengo una canción que es como la canción madre. La empecé a escribir hace 12 años. Y de esa canción que hice en piano, no la he podido terminar todavía, pero de ahí han salido como 18 canciones. Entonces, siento yo que si forzas las cosas, nunca las vas a terminar de una manera que te hagan sentir bien, que te hagan sentir honesto completamente y que estás dando todo de ti. Pero hay un momento que es como esa sensibilidad, como cuando tienes hambre, cuando tienes sed, que la comida te va a saber mejor, ¿no? Y el agua te va a saber mejor cuando tienes más sed. es estar como muy sensible y muy consciente de esos momentitos específicos en donde la música tiene que llegar. Y no importa si es tu celular, no importa si es una guitarra, no importa si estás sentado en un piano. Si no hay nada alrededor, buscar la manera de grabar esa idea y después desarrollarla, y siempre termina saliendo algo muy interesante. Siempre termina siendo algo memorable y algo que va a estar impreso ahí incluso 5 años después de haberlo hecho.
O sea, tienes una canción que no has acabado, pero que te ha ayudado para que salgan otras canciones.
Sí, y cada tanto mi ego me hace sentarme y decir, bueno, yo ya puedo terminar esta canción. Y me siento y entro en un loop y me voy para acá y me voy para acá y me voy para acá.
Y salen otras.
Y termino una canción completamente opuesta nueva. Y normalmente esas canciones sí salen en los discos, pero...
Y entender que quizás para eso es esa canción, ¿no?
Claro,
no para terminarla, sino para hacer otras.
Igual en algún punto mudar esa canción y, no sé, cuando tenga lo mejor, si es que llego a los 70 años, sacar ese pedazo de canción y decir, de ahí viene todo, ¿no?
Exacto.
No sé. Y quizás es el hecho de que compones más en guitarra, ¿no? O compones también en...
Empecé en piano, pero ahora compongo más en guitarra.
Lo primero que aprendiste a tocar realmente fue el piano.
Sí.
¿No? Y te enseñó... Tu abuela, bueno, yo leí que te enseñó tu abuelita a tocar el piano.
Mi abuela...
Muchos años.
Sí, es una historia que me encanta, que siempre tengo muy presente, porque mi abuela, que en paz descanse, mamá de mi papá, era concertista, era una maestra muy estricta, daba clases a gente muy importante de diferentes áreas allá en Monterrey, y pues solo estaban los que ella decía, tú sí tienes el talento y te puedo desarrollar, y gente que nada más no. En la familia, pues yo tengo dedos largos y casi todos mis primos también, y ella decía pianista. Que eran dedos de pianista. Entonces, claro. Me dio clases. Yo era un niño muy inquieto, y la verdad es que nunca hacía lo que me pedía. Y un día me quejé con mi papá y le dije, oye, es que mi abuela es muy estricta y siempre me anda regañando. Entonces, mi abuela ya al final optó por no darme clases y que yo no volviera a tocar su piano con tal de que siguiera cuidándome como abuela, ¿no? Que creo que fue lo mejor para mantener una buena relación con ella. Pero en sus últimas, sí, yo
no
ya aprendí.
Para ser estrictos los abuelos.
Claro, claro. Ella me veía o como maestra o como abuela. No había punto medio. Entonces yo preferí, sabiamente, que fuera mi abuela.
Claro.
Y decidí tomar clases en otro lado donde a mí me enseñaran a tocar de oído canciones que a mí me gustaban y no canciones que ni siquiera sabía de quién eran. Uh-huh. Aprendí y cuando mi abuela estaba ya en las últimas, ella tenía su piano por ahí y yo igual, de inquieto, voy y toco su piano cuando ya lo tenía prohibido. Y le dice, papá, ¿quién está tocando mi piano? Y le dice, tu nieto. ¿Cuál nieto? Pues mi hijo Charlie. A ver, llévame. Hizo que mi papá la llevara cargando a verme. Yo estaba tocando Corazón de Niño de Di Blasio, así casi viendo el cielo, o sea, como si nada, ¿no? Y ahí le dice mi abuela y mi papá, ese piano se lo va a quedar él, es suyo. Todos mis tíos tocaban, todos mis primos son pianistas, todos. Mi papá toca el piano, pero no tan bien. Algo vio en mí y creo que lo vio de cierta manera correcto, porque soy el único que se dedica a la música en la familia profesionalmente. Uh-huh. Y el único que su sueño es hacer música toda la vida. Entonces, algo vio ella. Yo siento que ella lo sigue viendo desde algún lugar, pero sigue muy impresa en... Cada que toco ese piano me acuerdo de la sensación de estar en su casa de chiquito.
Tomando clases.
Ajá, sí, sí, sí. Haciéndola enojar.
22 de abril te presentas en Puebla. Ciudad de México, 23 de abril, que justamente es
el lunario.
¿Qué se siente tocar en el Lunario? ¿Ya habías tocado en el Lunario o no habías tocado en el Lunario?
Nunca he hecho un show mío en el Lunario, es la primera vez. Tengo que admitir que tengo mucho miedo, pero estoy más emocionado que nervioso. Y es bueno esa sensación de nerviosismo, es lo que hace que cuando llegue al escenario dé todo de mí. Entonces, pueden esperarlo.
Es como este circuito de escenarios de la Ciudad de México, ¿no? Que vas escalando uno y luego va el otro. De repente, no sé, tocas en un Lunario. Después quizá te vas a un Teatro Metropolitan. Y de ahí la cosa va escalando. Pero como que siempre el Lunario es el lugar en el que pues empiezan las grandes historias.
Claro, claro. Y estoy motivadísimo, estoy feliz. Obviamente están invitadísimos de todo corazón.
Muchas gracias, Charlie.
Y sé que las personas que vayan, si no conocen mi música, van a tener un momento bonito de poderse olvidar de repente de todos los problemas y cosas que tengan en su día cotidiano y pasar un momento bonito donde las emociones estén más fuertes.
Y el Lunario es bien a gusto, la verdad. Ahora que después de esta pandemia queremos como quizás lugares más íntimos o que nos den como tantito más espacio vital, el Lunario perfecto se presta para eso y aparte está a gusto porque puedes pedir algo de comer, algo de tomar y estar viendo ahí a tu artista.
Y el sonido es bueno.
La acústica, es que con tanta madera también suena...
Sí, va a estar, ¿no? Va a estar muy, muy lindo. Estoy estoy saboreándome el concierto y pues también estoy demasiado feliz de que pues me den la oportunidad de hablar un poquito de, pues, de mi proyecto, de los shows, de pues, lo que más me gusta hacer, ¿no? Que es la música.
Pues muy bien, traes otra rola que nos puedas cantar.
Claro que sí.
Dicen por ahí otra, y que con Charlie, eso nos vamos al corte.
Venga.
Entonces, Charlie, pues muchas gracias por pasar
muchas,
por acá.
Muchas gracias por la invitación.
Te agradecemos mucho la visita y pues te queremos escuchar más.
Feliz, yo feliz.
Muchas gracias. Venga. Charlie Rudd. Vamos al Lunario.
Vamos al Lunario, vamos, se va a poner bueno. Y ya que dijo que viene Leo Risi también.
Y faltan otros, aparte, ¿no? Y
faltan otros.
¿Vas a pasar? Esta canción se llama Milagro. Vuelves a olvidarte de la falta que me haces aquí a mi lado. No puedo evitarlo. Y yo sé que tú también me quieres cerca de tus brazos y tus labios. Deja de ignorarlo y se nubla tu mirada. Le mientes a tu corazón dañado. Vuelve a abrir corazón, el pasado y el amor, y verás también que quieres esto. Volverá la luz de ayer, crecerán los árboles y sabrás que ya no tienes miedo. Bajas la mirada cuando sientes que el amor no ha terminado. Deja de negarlo, y se nubla tu mirada y le mientes a tu corazón dañado. Vuelve a abrir tu corazón, el pasado y el amor, y verás también que quieres esto. Volverá la luz de ayer, crecerán los árboles y sabrás que ya no tienes miedo. Vuelves a olvidarte de la falta que me haces aquí a mi lado. No puedo evitarlo.
Gracias.
Bueno, vamos a un corte y volvemos. Bueno, ya estamos de regreso. Oigan, estábamos hablando pues al principio de todo lo que sucedió en la Cámara de Diputados y por la fecha yo creo que esta diputada lo tenía muy en la mente, esta diputada del Partido del Trabajo, pero decía que merecen una crucifixión quienes iban en contra de esta reforma. Así lo dijo, estaban bien histriónicos, ¿eh? Escuchen, escuchen.
Ahí demuestran su poca educación. Y como fue secretario de Peña Nieto, le está doliendo porque ya no le llenaron las maletas de dinero. Eres un tipo nefasto, misógino. Le faltaste el respeto a nuestra compañera presidenta, mujer. Y ahí sí no lloran, diputados y diputadas del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano y del PRI. Ahí una vez más queda demostrado que son unos hipócritas hipócritas, unos traidores, Judas, vendepatrias y maleducados merecen ser crucificados. Es cuanto, diputada presidenta.
Oh. Ya siéntese, señora.
Ya siéntese, señora. Sí, no,
Judas, bueno. Vendepatrias y que merecen, señora, la crucifixión. Así, así lo dijeron. Por cierto, también en redes sociales decían, ¿y Lili Téllez qué? Otra vez no se tomó su doloneurobio. Lili Téllez, señores, señoras, es senadora. No tenía que estar en la Cámara de Diputados ayer. No es por defender a nadie, solo ella no tenía que estar ahí.
Clarificando el punto.
Porque no es diputada. Ajá. Solamente. ¿Qué pasó, Luisito? Que te andaba saboreando información hace rato y en el corte dijiste...
¡No! Bueno, salió el nuevo tráiler de Thor Love and Thunder, que es más bien de aquel lado de la mesa.
Nerdgasmo.
Pero ya, está ya padre lo que vi.
Ya lo mandé a cabina para que ahorita veamos el nuevo teaser de Love and Thunder, justamente de Thor. Y nos platicas un poquito más, porque yo no le sé muy bien a eso de los superhéroes, mi querido Luis, pero sale Natalie Portman.
Ahora son...
Exactamente, que es el regreso de Natalie Portman.
Y a Natalie Portman sí le sabes muy bien.
No, no es que sepa muy bien, pero sí a la historia. Y obviamente también hay que recordar cómo termina, más bien en este caso, el arco de Thor en las últimas películas de Avengers, que es ya yéndose junto con la gente de Guardianes de la Galaxia. Exacto. Así que estará bastante interesante, sobre todo porque Guardianes de la Galaxia fue una de estas franquicias que... No es que haya renovado todo el movimiento cinematográfico de Marvel, pero sí tiene como otra onda por la parte musical. Así que creo que va a estar muy interesante volverlos a ver juntos. Y ahora, pues, el regreso de Natalie Portman, que como ya mencioné, habíamos dejado de verla en otras de las entregas de Thor.
No, y para los que sabemos de estos cómics también, el hecho de que el personaje de Natalie Portman, que sí se convierte en Thor, pero cada vez que lo hace se va muriendo porque tiene un cáncer. Entonces, cada vez que maneja el martillo es peor para él. Es fatal. Entonces, ¿cómo lo van a manejar?
Se me antoja muchísimo ver Thor.
Sí. Mucho. ¿En serio?
Sí.
No, qué bueno. No, me da gusto. Pero como no te gustan normalmente ese tipo de películas.
No, pero...
Esta tiene mucha onda. Y la verdad es que las de Guardianes de la Galaxia...
Un buen actor.
El soundtrack es increíble. Entonces creo que esta va a estar muy, muy padre. Oigan, si vamos rápidamente a los trending topics, sobre todo nada más para hacer como el resumen de lo que hemos platicado el día de hoy. Reforma eléctrica. Y bueno, pues Kava también es ahí en relación. Es también trending topic, sobre todo porque se comenta el nombre de Federica, que se hizo público, obviamente, tras la votación. Después está Día Internacional de los Monumentos. Hoy se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, que fue establecido con la finalidad de conservar y proteger nuestro patrimonio histórico. Y finalmente, Coachella, del cual ya nos habló Jimmy, y sobre todo que, bueno, seguirá dándose de qué hablar, sobre todo porque es un festival que tiene una duración, pues, bastante, bastante prolongada.
Todavía le falta este fin de semana y, pues, también se va a estar transmitiendo por YouTube. Y, bueno, grandes estrellas, ¿no? Billie Eilish, Harry Styles, que ya cantaron The Weeknd. Coachella no falla. Bueno, y hablando de películas, pues han estado criticando un poco King Richard, de esta película por la que Will Smith ganó el Oscar a mejor actor.
Con la que enloqueció.
Es que además el chiste de Amy Schumer fue buenísimo, ¿no? Cuando dice, tantos años de no ver a las mujeres protagonistas en historias de Hollywood, y este año por fin lo hicimos. La del papá de las Williams, ¿no? Entonces dices, ¿qué onda?
Ese es justo el tema, ¿no? La poca participación de pronto de Serena Williams, quien, bueno, como que al final empiezan a ver un poco cómo despega su carrera. Y es justo por eso que esta denominada mejor tenista de la historia declara para Insider que la película, bueno, terminó con el inicio de Venus, ¿no? Pero que también, bueno, su historia tiene mucho drama por ser contado. Y, bueno, quieren producir una película justamente para Venus. Dice, la película acabó con el debut de Venus, ella va en su dirección y yo voy en la mía. Son
para Venus
historias.
O para Serena.
La película acabó con el debut de Venus.
Sí, sí, sí.
Ajá. Ella va en su dirección y yo voy en la mía. Son dos historias completamente diferentes. Tuve un viaje difícil, no lo hice bien y luego lo hice. Es mucho drama, es una telenovela. No creo que haya reconocido mis logros lo suficiente. Soy una de esas personas que dicen, si está hecho, está hecho. He seguido adelante, porque si piensas demasiado en lo que has hecho, puedes dejar de hacerlo y nunca quiero parar. Todavía estoy tratando de alcanzar mis metas. Se está pensando en que hagan una cinta sobre ella, ¿no? En 2021 fue la segunda deportista con mayores ingresos del mundo, con 45.9 millones de dólares, solo detrás de Naomi Osaka, que ella hizo 57.3. Entonces, están pensando en hacer otra película que realmente aborde el tema de ellas.
Porque
¿no?
La verdad
no,
es que es una historia impresionante. Fueron rechazadas por ser tenistas de raza negra fueron rechazadas por ser tenistas con una musculatura impresionante. Fueron
comparadas con hombres.
Sí, sí, exactamente. ¿Sí? Fueron rechazadas porque ganaban absolutamente todo. Fueron rechazadas porque jugaban como hermanas y ganaban. Y luego cuando ellas se enfrentaban y dominaban y no había nadie que pudiera. Entonces, sí es una historia brutal la que viven las dos. Y luego las dos también tuvieron complicaciones médicas. Venus prácticamente se tuvo que retirar un tiempo. Luego, pues por ahí regresó. Ya nunca fue la misma por las situaciones que tuvieron de trombosis pulmonar y otras cuestiones. Pero las dos. Entonces, sí son unas historias espectaculares que se podría contar a la par, tanto de Venus como de Serena. Serena tarda en llegar porque es la más joven, como ya lo vimos en la película, ¿no? Pero sí, Serena es la mejor de la historia, no se puede negar.
Lo que sí está en curso es un documental. En abril de 2021, Serena firma un acuerdo justamente con Amazon Global para desarrollar proyectos de ficción y documentales. Y bueno, se sabe que ya están haciendo una serie documental que va a seguir los pasos de esta tenista, tanto en su vida profesional como en su vida personal.
Sí.
Entonces, pues así las cosas con Serena. Yo creo que estaría bien que sí produjeran otra película, pero en torno a ella, sino no al éxito del Papa. Sí. ¿No?
O sea, está padre la del Papa, pero sí, hablas de ellas dos, pues tienes que verlas a ellas, ¿no?
Claro.
¿No? ¿Qué es lo que realmente sucedió?
No, y capaz que hace un cameo Will Smith, imagínate.
No.
Ya no, ya, no que creo. No les ayude. Que,
no, ahorita les haría lo peor.
Que en lo que sí ayudó Will Smith es para que cuando estaba en su discurso de aceptación, no se hiciera viral que a una de las hermanas le falló el vestido.
Sí, sí, sí.
Ni siquiera se habló tanto de eso que sí, no hubiera sido escandaloso. Mal que sea escándalo, porque pues es el cuerpo de una persona,
claro,
da lo mismo. Pero no se hizo más grande.
Porque por toda la atención fue para Will Smith.
Y por el discurso tan raro y tan extraño que estaba dando Will Smith. Pero interrumpimos a Luis, que dije, iba a dar una nota.
No, o sea, ya, era eso, tal cual.
Sí,
todo eso. Solo eso, todo
bueno,
está informado está el día de hoy.
Pero mira quién está listo para disparar.
Ya sabes, entonces ya sabes.
¿Qué tal?
Claro.
Vamos con Frederick. Todos están en lo que...
Oye, es que tu amor Frederick siempre por Luis, siempre es Luisito, Luisito. Acá vimos dos también, oye.
Vamos a ver, man.
¡Híjole!
¿De dónde sacan?
Oiga, no, la verdad es que esto sí... Ya. Esta vez sucedió una falta muy grave en el fútbol inglés. El futbolista croata Nikola Vlasic, de hecho, se da cuenta de lo que le acaba de provocar a Ashley Westwood y se tira y empieza a llorar porque pues le fractura. Ahí vemos, si alcanzamos a ver el pie, cómo está totalmente girado y pues él ahí se da cuenta de lo que acaba de hacer, se hinca y pues empieza él mismo a sufrir por lo que acaba de hacer, de cómo lo fractura, ¿no? O sea, la verdad es que es muy dura, escalofriante, sin duda, como bien lo dice ahí. Y eso, que él es el que se da cuenta de lo que hizo. Y son las jugadas desmedidas, ¿no? O sea, no está padre, pero bueno, pues ahí pasó esto en el fútbol inglés.
Pues sí está feo. Oigan, bueno, vamos un macabroncito, si les parece, aunque ya se nos va a acabar casi. Bueno, todavía tenemos tiempo. La semana pasada les enseñé una revelación de género que el papá se enojó, ¿se acuerdan?
Uh-huh.
Porque iba a ser niña. Bueno, ahora esta se hace viral porque les dicen que va a ser niña, se emocionan y cuando van de nuevo al ginecólogo, resulta que no.
¡Sas!
Ahí todo bien. Pero 4 días después...
¡Sácate!
¡Surprise!
Por eso ya no, miren, ya no hagan, o sea, espérense a la revelación de género en cuanto nazca el bebé.
Exacto.
Y ya claro, cuando el bebé nazca, que él o ella escoja el color que le gusta.
O hagan el tiempo
correcto.
Puede ser mujer
y que le guste el azul y no implica nada,
exacto,
y viceversa, o sea, no pasa nada.
Verde.
Exactamente.
Ya.
No, oye, tenemos que proteger tu macabrón de alguna forma, porque Luis y yo en la mañana estábamos viendo otro programa aquí y... literalmente, así casi en el mismo orden de videos.
Exacto.
Los estaban
¿en serio?
Poniendo.
¿Cuál?
Una
¿cómo?
Referencia.
¿En dónde?
Desde lugares donde nos están monitoreando.
Exacto.
Ah, sí. Bueno, a ver, también son vacaciones. Bueno, están buscando a una mujer también que quemó el departamento de sus roomies en la Ciudad de México. ¿Por qué lo quemó? Porque le dijeron que ya no podían ir ahí. Sucedió en Lucerna, en la alcaldía Cuauhtémoc. Estas son imágenes de pues, cuando llegaron los bomberos y demás. Pasó la semana pasada y pues ahí está. No hubo lesionados, no pasó nada, pero era una pareja que vivía con una chava, o sea, que era su roomie, más bien la chava vivía con ellos. Ahí está, miren, entrando. Y pues le dijeron que ya no, o sea, ahora también ya ser pareja y tener roomie ya.
Sí, claro. Raro,
¿no?
Sí.
Pero bueno, tenían roomie, le dijeron que ya no podía vivir ahí y pues quiso incendiar el departamento. Manches. Y ahora pues la están buscando las autoridades porque pues, ¿qué creen? Eso no está bien visto. No está bien visto. No está bien visto. Pero lo que sí está bien visto es que nos hablen, que nos hable la gente a nuestro WhatsApp. Y que nos digan cómo la van pasando estas vacaciones. Mientras les cuento que en Alemania detuvieron a 4 antivacunas, no por hacer una protesta antivacunas, ni mucho menos, sino porque planeaban secuestrar al ministro de Salud de Alemania. ¿Cómo? Ellos sí ya estaban yendo un poquito más lejos. No solo tenían ese plan en mente, sino que ya estaban trabajando con toda una red de grupos ultraderechistas que comparten sus ideas radicales. Y, pues, o sea, no es que tenían esa idea, sino que era una verdadera red criminal. Hombre. Que estaba planeando hacer esto contra el ministro de Salud y, pues, ya no lo van a poder hacer porque ya los cacharon. Pero, bueno, eso sucedió con un grupo de antivacunas en Alemania.
Todo mundo en el chat dice que el gender reveal es una ridiculez, que el sexo es un constructo social, que no se deben hacer esas cosas. ¿Tú hiciste gender reveal, Luisito?
No estaba de moda, pero al final más bien lo que era un tema de practicidad. O sea, si es niño o niña, pues claro. Ya vamos viendo qué vamos comprando, si son faldas o no, o cómo va a ir el rollo, ¿no? O sea,
que por eso
era un tema.
Recomiendan tanto esta ropa como neutra.
Sí,
¿no?
Exacto.
Con colores. Ay, digo, que también nos hemos acostumbrado que los colores significan algo.
Sí.
Y pues la verdad es que
no. O sea, es tan simple algo, hasta para el nombre. O sea, sí, empezamos exacto, a elegir el nombre. O sea, pero no hicimos gender
una
reveal.
Fiesta porque iba a ser niño o porque iba a ser niña. Aparte, ya tienes niño y niña. Tú sí hiciste gender reveal, ¿verdad?
¿Sí?
Todos callados, volteando a ver a casa. Casarín. Ni nos invitó, deja tú. Que ni nos invitó. Muy amigos. Nos invitó.
Es que justamente eso pasó. Nosotros no hicimos un gender reveal de 200 personas, ni mucho menos, sino fue tal cual con mis papás.
No entramos a los más cercanos.
No, fue con papás.
No hiciste transmisión en Instagram.
Nada, mis papás, mis suegros y mis hermanos. Y nadie más.
Ahora, que yo creo que Casarín bueno,
hubiéramos... Y mi cuñado, obviamente.
¿Ponchaste un globo o algo o qué?
Un globo que lo había llenado de papelitos.
Ahora, ¿quién hace eso? O sea, para alguien queda arruinado el gender reveal.
Ajá.
O sea, una persona de la familia va y recoge un globo o una la cosa
cuando
esa
sales
que va a explotar,
de la doctora, en mi caso doctora.
O sea, ¿cómo funciona ese misterio?
Ya sea doctora o doctor que hace el ultrasonido 4D, que es en el que se alcanza a distinguir perfectamente el cuerpo del niño o de la uh-huh. niña pequeñita, porque pues ya ves, ahí te dan un sobrecito. Uh-huh. Y ese sobrecito se lo entregas, en mi caso, a mi cuñado. Entonces, él ya sabía qué había en ese papelito.
O sea, él ya sabía.
And the winner.
¿Y qué? ¿Y la doctora no les dice nada en el ultrasonido?
La doctora no te dice nada.
Porque también si no te explican los doctores el ultrasonido, no entiendes nada.
No es papita. O sea,
pero entonces, niño, no, es una pierna.
Sí, exacto. A mí sí me dicen, es el apéndice, le creo. O sea, y es un bebé. Vamos a recibir... Ah, ya. Perdonen, no alcancé a contestar porque estábamos en el gender reveal.
Entonces, pues la neta es que estuvo padre. Nosotros sí fue, pero fue así, como te digo, o sea, no hubo 200, nada. Fueron hermanos.
Lo más cercano que estuvimos en casa de un gender reveal fue que un día que nos equivocamos y en lugar de vela fue de estas de colores.
Ajá.
Y ya. Fue lo más cercano.
Hola, Jorge. ¿Jorge?
George.
Hola.
Jorge.
Yo creo que se le marcó. Yo creo que se le marcó, pero es la segunda. Ah, ahí estás, Jorge. Ya
lo pensé. Es la pompa marcadora.
Exacto. ¿Cómo? Esa, o sea, perdón, toda la tecnología y nada contra la pompa marcadora.
Exacto.
¿Eh? O sea, perdón. No, que cada quien haga lo que quiera. Rosa y azul no pasa nada. Tampoco exageren, por Dios, están diciendo. Pues sí, que cada quien haga lo que quiera. Por eso que cada quien opine también lo que,
pues claro,
lo que quiera. Yo lo que sí no sabía es cómo era el...
¿Así? O
sea, ¿cómo se preparaba eso? Porque pues a fuerza alguien sabe, para claro, alguien ya no claro. va a ser sorpresa. Hola, ¿quién habla?
El doctor o la doctora te dice, ¿quieres compartirlo o no quieres
¿Hola?
Compartirlo? ¿Quieres saber?
Oigan, aquí, andan ¿o no? muy mal de su internet.
Ahora también, para que no pase eso, tienes que ir en cierto, ya por lo menos haber pasado tantos meses para que no haya falla.
Exacto. Aquí. Hola, ¿quién habla?
Pues que sea un buen doctor o buena doctora.
Hola, ¿quién habla?
Oigan, su internet está muy mal. ¿Qué está pasando? ¿Qué están usando en su internet? Bueno, algo de último momento, compañeros, que quieran compartir.
Bueno, ya Chris Pratt ya se volvió trending topic, obviamente por estar participando como Star-Lord, su personaje ahí en Thor y en el universo cinematográfico de Marvel. Así que, pues bueno, la verdad es que esta película va a dar muchísimo de qué hablar. Yo creo que sí se va a pelear.
¿Por qué despierta tanto odio Chris Pratt?
Pues no sé, digo, a mí sí me gusta como Star-Lord, la verdad es que me
lo ha hecho bien.
Sí, se volvió muy divertido.
Hola, ¿quién habla? Sí.
Y con esto ya se da
con las llamadas hoy.
Una manera oficial el cambio a la fase 4 de Marvel.
Exactamente.
Con esto ya es oficial.
Que venía muy ligado sobre todo con Spider-Man, y ahora con la que viene Doctor Strange, pero esto ya lo enmarca completo.
Hola, ¿quién habla?
Hola, habla Yair.
Hola, Yair. ¿Le puedes bajar, por favor, a tu tele para escucharte bien?
Sí. Ya le bajé, perdón.
No te preocupes. ¿Qué onda, Yair?
Pues, soy súper fan. La verdad es que yo no veía noticias porque me deprimían, pero con ustedes es otra onda. La verdad es que, te voy a decir algo, Maca. Me caías re mal.
Oh, ya, mira. Es que cuando salías en hoy, ahí vas.
No, porque yo no veo hoy. No veo, pero... Ay, no, me callas de la patada.
¿Y luego me gané tu corazoncito?
No, ya aquí con la señora de la casa me ganaste. Te amo con todo mi corazón.
¡Eso!
Y eso que ni me conoces, eso, imagínate si
sí. ¿Qué tal?
No, te propongo matrimonio, mi chava.
Bueno. Bueno, ahorita te agrego al WhatsApp. No es cierto. Oye, muchas gracias por vernos.
No, saludos a todos. La verdad es que súper bien las noticias, súper ligeras, agradables. Entre tanta mala noticia se agradece su buena vibra, su onda y súper bien.
Muchas gracias, Jay. Te mandamos un abrazo.
Gracias, igual. Bye. Cuídense mucho. Bonita semana.
Igual, bye. Bueno, mi amiga personal, Yael. Habló que les caía bien Chris Pratt, pero que por algún comentario que hizo, es el que estaba casado con Anna Faris.
Ajá, y que Anna Faris, de acuerdo a lo que decían, que lo quería ver siempre gordo, y ya cuando se casó con la... ¿Qué es? ¿Schwarzenegger? ¿Hija de Schwarzenegger? ¿No
sí, es Catherine. Algo de Schwarzenegger.
Ajá.
Catherine Schwarzenegger.
Oigan, están preguntando aquí que qué opinamos del documental de Bitcoin que está en Netflix, que seguramente es el del ladrón de criptomonedas. A mí me encantó, sobre todo, cómo está narrado, cómo está... contada la historia, está muy padre, sobre todo más allá como de amedrentarnos, es entender pues cómo funciona parte de ese mundillo, ¿no?
Trust No One, ¿no? Se llama, está en Netflix.
Exactamente.
No, y justo también te pone a pensar en dónde metes, o bueno, dónde compras Bitcoin.
Exacto.
¿No? Y tú has hablado aquí muchísimo de Bitso, que son estas aplicaciones en las que pues puedes confiar de una manera u otra.
Hoy en HBO sale Batman.
Hoy sale Batman.
Hoy
sale.
Today is the day.
Que a mí me dio mucha risa que alguien dijo, no es para niños, ni para adultos. Eso es lo que dijeron. Lo que están diciendo de Chris Pratt es que con Anna Faris tuvo un hijo con muchos problemas de salud y que ahora que tuvo este hijo con, ¿cómo se llama?
Catherine Schwarzenegger,
subió un video diciendo que estaba muy feliz de poder tener un hijo completamente sano. Y entonces ahí fue cuando lo querían cancelar, las redes se le fueron encima. Pero bueno, en realidad... solo estaba hablando de ese hijo,
sí,
¿no?
Que además, si lo vemos en el contexto real, lo que está diciendo es cierto, porque él tiene la experiencia, de acuerdo a que platicas, de haber...
O sea, no mencionó a su otro hijo, no dijo porque no tengo un hijo. No hizo nada, solamente pues se le fueron encima por eso, por la gente que sabe que el hijo de Anna Faris y Chris Pratt ha tenido distintos problemas de salud. Y desde que nació tenía un problema en el corazón... Y a ver, una llamada más antes de... Porque ya casi nos vamos. ¿Quién habla?
Hola, habla Giovanni Solís.
Hola, Giovanni. ¿Qué cuentas?
Aquí nada más quiero felicitar al equipo y quiero preguntarle algo a Casarín.
¡Uy! ¡Pregúntale!
Bueno, pues, el asunto es que si no cree que la selección mexicana está siendo muy egoísta al no llamar a Chicharito.
No, mi opinión es que ya Chicharito ya tuvo su oportunidad, ya fue máximo goleador histórico, sí, pero pues no creo que sea fundamental para esta selección azteca. Y además,
pero está anotando goles. Está anotando goles y haciendo buen trabajo ahorita. ¿Cómo lo pueden dejar afuera?
Pues porque cuando de repente nada más tomas decisiones por 4 o 5 partidos, es lo que pasa cuando pues todo el año pasado no había hecho absolutamente nada.
¿Eres familiar del Chicharito?
No, solamente me gustaría verlo ahí como estandarte, pues, como guía para los otros jugadores.
No, bueno, en mi opinión, que es lo que me preguntabas, pues la verdad es que no, yo creo que ya no.
Muchas gracias. Otra, vas.
Gracias. Nada más, el nuevo joven Marcelo Flores, ¿qué opinas, Casarín, en tu experiencia futbolera?
Pues está muy chavo, pero juega en el Arsenal al final. Digo, apenas lo acaban de debutar en el Arsenal mayor, pero tiene mucho fútbol y es un chavo que tiene posibilidad de jugar para Canadá, para México o para lo mismo Inglaterra. Así que hay que ponerse las pilas porque sí es un futuro, un joven con promesa.
Gracias.
Muy bien, pero lo ves para Qatar. Bye.
Híjole, no creo. Para Qatar no creo que llegue.
Bueno, bye.
Gracias, bye. Saludos.
Con todo gusto.
Ay. Del deporte, el amor, la vida. Exacto. Pregúntale a Casarín.
Te la responde. ¿No? Casarín, sí. Te la responde. Oigan, por si estaban preocupados por A-Rod, no la está pasando mal, ¿eh?
No.
Al parecer, tiene una novia que tiene 25 años.
Ah, no, bueno.
Se le está pasando. Sí.
A-Rod.
Se le está pasando bien. Charlie A-Rod se la ha pasado increíble, claro. ¿No?
A-Rod, fíjate que muchos siempre lo criticaron cuando jugaba con los Yankees porque decían. Todos viajaban en el camión, ¿no? Y A-Rod venía siempre en su limusina por separado. Decían, no sabe ser
equipo.
Beisbolista de equipo. Entonces, siempre fue muy criticado eso de A-Rod.
Pues ahí está. Y dicen que ahí lo han cachado con esta mujer, que es directora de nutrición en una empresa que se llama Academia Doyle Nutrition. Ahí está.
Ahí está.
No, pues sí tiene buen hombro, ¿eh? O sea, buen hombro y al parecer buen hombre.
Buen bíceps, no, buen tríceps, hombre, sí está.
Sí, o sea, sí no la haces enojar tan fácil, ¿no? Oigan, ya nos vamos, ¿verdad? Nos estamos yendo, pero mañana en punto, a las 9 de la mañana, aquí vamos a estar en Me lo dijo Adela, toda la banda aquí, claro, a nombre de la señora de la casa, que ya regresa la semana que entra.
Yeah.
Aguanten. Aguante, bueno, yo soy Maca Carriedo y los invito a que se queden en sintonía del Heraldo Televisión. Compañeros, gracias, son unos cracks.
Buen día. Mañana.